siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
Saludos amigos, tengan todos muy pero que muy buenas noches. Sean bienvenidos a nuestro programa Al Duro y Sin Guantes, con noticias, comentarios, entrevistas, análisis y por supuesto lo último del deporte a nivel mundial. Hoy es viernes, ya 8 de enero del año 2021, aunque estaremos saliendo al aire también este sábado por la madrugada, día 9 de enero. Esta noche tendremos el placer de trabajar para ustedes, como siempre, nuestro productor, el cuarto bate del equipo de deportes, que lo vi un video esquiando por allá por Denver, Colorado, Héctor Carrillo. Montana. Sí. Nuestro técnico de sonido, señores, un muchachito con un ídolo ahí en la zona esa de La Paz, de muchos lugares en Bolivia, Emilio Seijas, que a propósito fanático del equipo Cardenales de San Luis en la MLB. Y tendremos el placer de trabajar para ustedes el cuarto bate, aparte de Carrillo. Bueno, Pepito Lacayo se tomó el día libre, el Chambi, como siempre, nos acompaña. Y el Olímpico, que a propósito, hoy Rafael García Toledo, como siempre, se están acercando las Olimpiadas de Tokio 2020, que ahora es 2021, aunque se sigue mencionando el 2020. Hay que darle mucho tiempo al cuarto bate, ¿verdad, Carrillito? Para su segmento olímpico. Buenas noches, Olímpico, y también a Chambi.
Muy buenas noches. Okay.
Buenas noches.
Este es un proyecto, bueno, lo de los Juegos Olímpicos.
Un día triste para el deporte universal, para el deporte aquí en Estados Unidos, y por qué no, para el gran Caimán, o sea, Cubita la Bella. Así que vamos a hablar del tema en nuestro primer segmento, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, señores, yo sé que el Olímpico nunca simpatizó con el equipo de Almendares porque su novena era, bueno, La Habana, y pues Cienfuegos, Los Elefantes, aquel equipo donde, bueno, brilló Camilo Pascual, entre otros. Pero ayer estuvimos hablando, antier, la situación de Tom La Sorda, que bueno, le habían dado el alta del hospital donde se encontraba ingresado en Los Ángeles y había regresado a su casa por primera vez en 7 semanas. Llegó, o sea, se fue para su hogar en Los Ángeles el martes. Sin embargo, hoy nos levantamos con esta terrible noticia. A los 93 años se nos fue Tom La Sorda. Vamos a hablar después bastante de Tom La Sorda, pero quería, Chambi, vamos a darle la palabra a Rafael, que aunque no jugó con su equipo, con La Habana, ni con Cienfuegos, militó con el Almendares al lado de Guajiro Peña. El Olímpico conoce muy bien la historia de este señor Tom La Sorda. ¿No es así, Olímpico?
Bueno, yo creo que todos nosotros la conocemos bien. Pero hay lo siguiente, me dice que jugaba con el Almendares, después jugó con el Cienfuegos. Esto, pero en Cuba era popular por un hecho, que es que la primera base, el Marianao, que medía como 7 pisos, Chiquitín Cabrera, él le pegó la pelota y Chiquitín lo advirtió y después le metió un pelotazo. Chiquitín se fue para arriba de él en el bot y Tom La Sorda lo agarró, le dio un volteo y lo reventó contra el piso. Entonces Chiquitín se quedó sin aire. El público entero se paró a aplaudir.
Sí.
Después él se reía, Chiquitín. Y le preguntaban a la gente, lo entrevistaron, y yo, Chiquitín, oye, que Tom La Sorda, sí, yo no sabía que sabía judo. Pero lo peor de esto es que la gente me para en la calle a reírse de mí. Entonces, ahora, yo a ustedes le envié hoy, por lo de, a través de el grupo del Duro Sin Guante.
Sí, los 5 momentos, quería que
los 5 momentos. Y hay un 6º momento que no habla porque, claro, no, para aquí no tiene importancia. pero para nosotros tiene mucha importancia. Sí. En el juego del año 2000 en Sydney, que Estados Unidos le ganó la medalla de oro 4-0 al equipo de Cuba, él se fue después para donde nosotros sentamos, está la familia olímpica, y llegó allí, todo el mundo lo felicitó, le dio palmada, al fin cuando se cansó todo el mundo, yo me acerqué a él y le dije que yo era un cubano de Miami, que lo había visto jugar en Cuba, y que estaba muy contento, que Estados Unidos hubiera ganado y que él hubiera ganado. Y cuando en la entrevista, él llegó y dijo, yo le dedico esta medalla a mis amigos de Miami. Sí. O sea, no digo se le dedico a Cuba, no digo se le dedico al gobierno, a mis amigos de Miami. Okay. Hoy yo le mandé eso que le mandé a ustedes, a Omar López Montenegro, ese gran compañero nuestro que ya no está con nosotros, no porque se haya muerto, está más vivo que el diablo, sino porque le botaron de aquí, esa es la realidad. Okay. Aquí tienen la mala costumbre de botar al talento que brilla. Quizás como la luciérnaga que brilla por la noche y la atacan. Entonces, Omar me dijo, cuando yo le mandé eso, me mandó inmediatamente un correo electrónico que me decía, le faltó lo de Sydney, le faltó lo del el momento de Sydney, porque él sabía la historia y sabía que yo estaba allí. De las cosas que nombraron, el discurso de él, que lo pusieron en WhatsApp, hoy, que yo se lo mandé a ustedes, yo creo que hay muchas cosas muy emotivas, pero una muy simpática fue donde él dice que tenía un juego al otro día, no me acuerdo si era un juego de postemporada, un juego importante, y él fue a misa y se sentó, y al lado de él se sentó Johnny McNamara, que era el manager del otro equipo. Hay que darse cuenta que Tom La Sorda es de origen italiano y McNamara es de origen escocés, los dos católicos, esos pueblos son muy católicos. Y fueron a misa el día antes de tener el juego. Cuando terminó la misa, McNamara se acercó al altar y después viró para atrás, pasó y le dijo a La Sorda, Tommy, te espero allá afuera para conversar, ¿no? Y dice, La Sorda dijo, yo en vez de ir allá lo que hice es acercarme al altar y vi que le había encendido una vela. Yo sabía que no había encendido la vela porque algún familiar enfermo ni nada. Sabía porque era el juego del otro día y le apagué la vela. Esto para mí es una gana de reír tan grande. No sé si ustedes esa parte no, la vieron.
Tome La Sorda es un tipo, era un tipo espectacular.
Totalmente, indudablemente.
Nadie, yo creo que nadie representó a la pelota, incluyendo peloteros, como lo representó él. Era un hombre que siempre, y es interesante, Rafael, que tú mencionaras lo del Cienfuegos, porque muy pocas personas mencionan cuando él jugó en el Cienfuegos, el año ese que jugó. Porque él lo decía, él decía que él siempre había jugado para equipos con uniformes azules, excepto cuando había jugado con el Cienfuegos.
Exactamente.
Y hablando de la medalla esa que tú mencionaste, en los años 2000 aquí se Marino Martínez y Jesús Aide de la Mora hicieron aquí lo que se llamó el Salón de la Fama del Deporte Cubano, y hubieron varias ediciones, y cuando vino la edición del año 2001, recordemos que en el año 2001 fue cuando en 2001 fueron las Torres y eso.
Sí.
Tommy se apareció aquí en Miami y trajo la medalla. Dijo, yo se la dediqué a ustedes y es aquí la prueba de que se las entrego. Yo tenía una cosa moral con ustedes, una deuda moral con ustedes, y aquí la tienen. Disfruté mucho ese partido y aprendí mucho. Yo he mencionado que Eduardo Rodríguez, el cual yo hablé con él hoy sobre la muerte, me dijo, no, se me ha muerto mi padre beisbolístico, porque Tommy no solamente lo llevó como entrenador a esa Olimpiada, sino que después de eso, Tommy le consiguió trabajo en el equipo de Arizona y después le consiguió trabajo. O sea, cada vez que ha tenido problemas malos en su vida, Tommy La Sorda es el que ha sido artífice. Tommy
Sí.
La Sorda, y hay dos peloteros cubanos, y no, esto lo hemos mencionado a través de los programas. Hay dos peloteros cubanos que él ayudó mucho en Boberías, y uno fue Camilo Pascual. Yo he dicho aquí que Camilo Pascual, después de haber ganado su tercera corona, creo que era de ponches o de ganado y perdido, ganaba $15,000 el año ese, y le ofreció, y el Minnesota se le apareció con $15,000 de más, y Camilo rompió el contrato. Rompió el contrato y lo devolvió. Y lo que hizo Minnesota fue que se lo devolvió pegado con tape, como diciendo, o lo coges o te vas. Y él llamó a Tommy, o sea, se encontró con Tommy La Sorda, y Tommy La Sorda le dijo, ¿qué te pasó? Y cuando le pasó a aquello, le dijo, no, Camilo, eso es una injusticia. Recordemos que en aquel momento no había asociación de peloteros, ¿eh?
No,
Había,
esto cada
no
uno
había
era,
todo.
eso fue en los
Dijo,
años
no,
70, mediados.
Camilo, eso es una injusticia. Y llamó a Al Campanis, que era uno de los que en aquel momento pues estaba en el comité organizador, le dijo, esto que le han hecho a Camilo es una falta de respeto, y es por eso que ustedes, la pelota, por eso que los peloteros están en contra de nada. Y creo, si no me equivoco, y ahí, aquí la verdad que no quiero decir, pero creo que aumentaron $15,000 más. Y eso fue uno. Y número dos fue cuando Edmundo Amorós, Sandy Amorós, que se quedó en Cuba, y Sandy Amorós fue muy castigado por el gobierno de Cuba, porque ellos pensaron que Amorós iba a jugar el juego del comunismo. Era un hombre de raza negra. Le entregaron, creo que el primer año, el primero o segundo año, él manejó en Cuba entre los cuatro famosos aquí del equipo, que era los Occidentales, los Amendares, Mineros y Azucareros, creo que eran los cuatro equipos. Y a él le entregaron un equipo, y él no sé si ganó o lo que fuera, pero ellos pensaron que, porque recordemos que Sandy Moró, y Rafael, aquí tú me puedes ayudar, era más bien una figura trascendental. No es que fuera el mejor pelotero en Cuba, pero era el hombre que había hecho la gran jugada
La gran
en
jugada
la
de un
gran.
individuo que siempre fue muy popular.
Exacto.
Sí. Bueno, Camilo Pascual tuvo 2 años. Sí, sigue, Chambi.
Y entonces, cuando él viene, cuando ya en Cuba lo pierde todo, se lo quitaron todo, inclusive cogió una, no sé si fue gangrena o algo, que creo que
No,
perdió una.
era diabético, le tuvieron que amputar.
Y llegó aquí, y Tommy, lo primero que hizo fue Tommy La Sorda ir a verlo. Y después le estuvo hablando con la organización, y le dieron el famoso cheque. Un cheque sin firmar, y básicamente era un cheque para que por 90 días él era partícipe, sin poder jugar ni nada, para que pudiera coger su retiro.
Para que coger el retiro, claro.
Exacto. O sea
Sí,
que,
claro.
señores, se ha muerto un gran hombre de pelota.
Sí,
Y
bueno,
ahora,
quería tomar un tema
Edemio,
de...
antes que habla
Sí.
una cosa muy, muy breve. Tú mencionaste a Al Campanis. En el discurso de él, cuando lo exaltaron al Salón de la Fama, le dio las gracias a tres personas. Dos de ellas fueron Al Campanis y Rafael Ávila.
Correcto.
Sí. Bueno, Rafael, en realidad... Siempre fue un hermano desde hace muchos años, ¿no? De los años 50 y pico, de Ralph Ávila, que ha estado trabajando en Dominicana y en una época en Venezuela con los Dodgers de Los Ángeles por más de 5 décadas, y eso ya lo abarca todo. Ahora, con respecto al tema que trataba, ¿no? El Olímpico de Sydney 2000, en esas Olimpiadas, bueno, el equipo cubano ganó el primer partido 6-1, pero había que ganar el momento cumbre, el momento de la verdad. Y ahí trajo a Ben Chicks, maniató este pitcher que, bueno, después lanzó muchos años para el Milwaukee. Era una carta que tenía escondido Tom La Sorda y maniató a la ofensiva. Estamos hablando de un equipo cubano que tenía en esa época un trabuco, y el Chambi se recuerda el Olímpico, ¿no? Los Pacheco, los Ulacia, los Kinderlán.
Sí, tenían edad de ser padre de los muchachos que habían jugado contra ellos.
No, no,
Así mismo, sí.
y eso de Ben Sheets no fue por casualidad, eso fue, así fue hecho, Cuando la suerte vio el Ben Chip por primera vez, dijo, ese es el que le va a ganar a Cuba, pero tenemos que esconderlo.
Sí, así mismo era.
Inclusive le dijo a Ben Chip, cuando te pregunten que por qué tú no has pichado, tú le dices que no, que tú estás contento de haber sido, y esto es lo que tú tienes que decirle, punto. Y claro, nadie le hablaban. Y cuando vino el juego, cuando ellos pierden con Cuba, él le habló al equipo y le dijo, bueno, ya logramos la primera parte de haber hecho los playoffs. Ahora hemos perdido, pero tenemos que ganar al Japón. Y ahí le ganan al Japón. Y cuando van, cuando le dice a Ben Chich, bueno, ya se ha hecho todo, tú toma la pelota, porque para eso viniste aquí. Tú viniste a pichar un solo juego. Algo tenía las horas, señores, que habían descubierto en Ben Chich, al cual no ni... Es más, yo creo que Ben Chich lo escogió Eddie Rodríguez y Pat Borders y el equipo que estaba, porque Tommy Lasorda no estuvo casi involucrado hasta que después que habían formado el equipo. Y algo él le vio a ese muchacho donde dijo, este le puede ganar. Y así mismo fue.
Era un hombre, una... sabía quién era. Todo el mundo estaba preguntando en el estadio, ¿y ese americanito quién es? Cuando estaba
calentando. Sí. Correcto.
Y bueno, Tommy Lasorda, señores, ganó la primera serie mundial con los Dodgers en el año 81. La Fernando Manía, ¿no? Después repitió en 88. Ganando la Serie Mundial 4-1 a Canseco, a Maguire, a Tony La Russa, aquel poderoso equipo que tenía Oakland, ¿no? Que hizo historia, 88, perdió con los Dodgers, 89 le ganó a San Francisco por barrida, en 90 el equipo del Cincinnati barrió, ganó su última Serie Mundial, barrió la serie contra el Oakland, gracias a José Río, el dominicano, que fue el más valioso con dos victorias. Y en el 88, Herb Chaser, que bueno, dice Herb Chaser, que vi una entrevista con él, que dice que su segundo padre es precisamente Tom Lasorda, con el cual pudo lanzar durante 14 años en su carrera con los Dodgers, y bueno, aquella Serie Mundial del año 88. Después, el año pasado, vimos brevemente a través de la pequeña pantalla en la televisión la presencia de Tom Lasorda cuando el equipo de los Dodgers le ganó la Serie Mundial en el sexto partido al equipo tampeño. De ahí para acá no lo vimos más. Le dieron alta, como decía al principio, el martes, y lamentablemente falleció anoche en Los Ángeles a los 93 años. Dos series mundiales ganó con los Dodgers de Los Ángeles, pero uno de los hitos que tiene Tom Lasorda, aparte de jugar con Almendares, bueno, ganar ese oro olímpico en el año 2000. Después vamos a abordar el tema olímpico, porque te merece mucho tiempo.
Sí, nada más que decirte una cosita. Sí. Él estuvo casi dos meses en cuidado intensivo. Sí. Cuando tú estás en cuidado intensivo, y te dan de alta del cuidado intensivo, solamente te mandan para la casa, te mandan a morirte. ¿Okay?
Sí. Yo creo que eso probablemente fue lo que hicieron, ¿no? Tú sabes, de que muera aquí en el hospital, que muera en su casa.
Exactamente, porque si no, te hubieran pasado una habitación, después a rehabilitación, y después va para la casa. No, si tú estás en cuidado intensivo todo ese tiempo, te fuiste ya, vamos a decir, desgastando de un punto, claro. Que dijiste, ya tú... lo que tus signos vitales no funcionan, te vas a morir en un día, dos, tres, te mandan para la casa.
Sí. Eso, una gran pérdida para el béisbol, no para los Dodgers, no, para el béisbol completo.
Para el béisbol mundial.
Yo, y yo, bueno, mira,
en Cuba, porque él lanzó para los Almendares.
Y Lasorda fue un... Mira, Lasorda es un individuo que tú hablas con individuos que vienen de Cuba, que nunca... Y oyeron de Lasorda, o sea, hay algo de Lasorda que queda en el aire. Hay algo que siempre ha quedado en el aire. O es el apellido, o es la manera que él generaba, la manera que él llevaba ese juego. Señores,
no, él era muy popular en Cuba. Era un tipo que se salía en La Habana a caminar y lo conocía todo el mundo. Figúrate, en Cuba el béisbol era una cosa que... tú llegabas, por eso es una cosa que lo he dicho muchas veces, aquí, ¿por qué los mejores jugadores de las ligas negras no solo querían jugar en Cuba por el dinero, sino porque allí no tenían que viajar? Y como tú eres una estrella, tú entrabas a un restaurante, ¿okay? No te preguntaban si eras blanco, negro o chino, y si eras bueno, la gente se paraba y te aplaudía, llegó fulanito de tal, ¿okay? Entonces, los americanos estos que jugaban, se sentían súper bien, no solo los negros, los blancos también. Y Tom Lasorda era un tipo popularísimo, con un tipo también tratando a la gente. Se ganó el público.
Okay. Rafael, ¿y cuántos no vivían en Cuba? O sea, no vivían en Estados Unidos, venían, jugaban la pelota aquí, pero regresaban.
Y se iban, eso es desde el principio del siglo XX, porque bueno, de finales del siglo XIX. John McGraw, el famoso Napoleoncito, el manager de los Gigantes de Nueva York en aquella etapa, claro.
Correcto.
Esto, John McGraw empezó a llevar equipos a Cuba, okay, en el año 1890 y pico, por ahí. Y le gustaba tanto Cuba que se mudó para allá. Y después compró, cuando había ganado dinero, una parte del hipódromo Oriental Park.
Uh-huh.
Okay. Y su familia fue dueña de ese porcentaje del Oriental Park hasta que llegó la horda esta, okay. Que se quedaron con todo. Pero él vivía en La Habana, tenía casa en La Habana, okay. Venía aquí a jugar. Y hay otra cosa, nosotros tenemos un apartamento en Varadero. Los vecinos de al lado eran Bill Carroll y la esposa, tenía tres hijos. Una muchacha ya grande, que era de la edad de mi novia en aquel momento, Luisa, y se habían criado allí. Los dos más chiquitos, pues iban al colegio allí. Todos hablaban en español como hablamos nosotros. Bill Carroll tenía un negocio de freight forward, o sea, de vistas de aduana, para que los cubanos entiendan, aquí en Miami. Y como se iba el ferry allá, Bill llegaba, se montaba el viernes con su carro en el ferry, amanecía por la mañana temprano en La Habana, manejaba hasta Varadero, y cuando yo me levantaba, estaba sentado en la playa allá. El domingo por la noche, él agarraba, iba hasta La Habana, metía su carro, se acostaba en un camarote y amanecía aquí por la mañana de esto. Y yo le pregunté, ¿Bill?
Increíble.
¿Por qué no es eso? Y dice, porque mi familia de aquí no se quiere mudar nunca en la vida.
¿Okay? Sí. Bueno, Olímpico, después vamos a tratar el tema de Tom, porque es una historia muy larga y se merece muchos programas al Duro y Sin Guantes. ¿Qué te parece si seguimos contigo con los Juegos Olímpicos Tokio 2020 y ahora 21?
Te reitero que los Juegos Olímpicos del año que viene se han convertido en un proyecto, porque sí, faltan menos de 200 días y
sí, julio.
Hay un brote gigantesco en Japón de COVID-19, han tomado medidas extraordinarias allí en este momento, así que es difícil, yo no veo esto con esta forma, vamos a decir. Pero bueno, esperemos que los Juegos pasen, tenga lugar específicamente porque amaine la pandemia. La mejor noticia no es que los juegos se den, sino que se den porque no tenemos esta pandemia horrible. Muy bien, se hizo una encuesta entre los atletas olímpicos y los que le llaman olímpicos. Olímpicos son personas que están ligadas al movimiento olímpico. Yo estuve años en lo que se llama la Asociación Mundial de Olímpicos, sin haber jugado nunca arriba de juveniles. Inclusive llegué a la Junta de Directores, al bono directo. Esa encuesta se ha hecho entre toda esta gente para discutir el que si los atletas pudieran expresarse ya sea política, religiosamente, algún tipo de opinión durante el juego, en qué parte del juego y cómo se podían expresar. Hay una ley de la Carta Olímpica que se llama la Ley 50, la Regla 50, ¿okay? Que dice, déjeme traducirlo aquí, no ninguna demostración política, religiosa o propaganda racial está permitido en ningún lugar olímpico, sean las instalaciones o otras áreas. Muy bien. Eso hace rato que se violó, en una época que no se podía pensar en eso. cuando John Carlos y ese muchacho Smith levantaron el brazo allá en México en el año 68 en protesta a la discriminación racial en este país, que todavía existe, como todos sabemos. Y bueno, a ellos dos le pusieron un ticket de avión en la cabeza y lo mandaron para acá, de vuelta. Pero ya eso se ha ido más o menos, la sociedad ha ido evolucionando, ¿okay? Hay mucha gente que no evoluciona y está protestando, pero la sociedad evoluciona. Si no hubiera evolucionado, estuviéramos todavía con togas y chancletas en el Imperio Romano, ¿okay? La prueba es que estamos aquí en este momento y hay una serie de reglas y de cosas estrictas de antes que se han ido limando. Entonces hicieron esa encuesta para ver qué es lo que pensaban los atletas, ¿no? No han dado todas las cosas, pero tengo algunos resultados. Esa regla, esa encuesta termina hoy. O sea, ya el que no opinó no entró en la encuesta, ¿okay? Lo hizo el Comité Olímpico Internacional y esto está defendiendo, como natural, el Comité Olímpico Internacional está defendiendo la regla 50 y dice que eso está diseñado para proteger la neutralidad del deporte y el movimiento olímpico. Muy bien, en eso hay una serie de opiniones. El Comité Olímpico de Estados Unidos ya se pronunció, el Comité Olímpico Nacional de Estados Unidos, y ya anunció hace días, ¿okay? Que ellos ya habían llegado a un punto, ¿no?, en que habían tenía una mayoría que estaba a favor de que se estudiara la regla y se delimitaran los lugares donde se podía hacer algún tipo de manifestación, ¿okay? Porque la posición de todo el movimiento, los comités olímpicos nacionales ha ido evolucionando. Por ejemplo, el comité australiano que ya mandó su determinación no dice el número, pero dice que la mayoría de los encuestados están a favor de hacer unos cambios. O sea, simplemente siéntense, estudien y vayan a ver qué le pueden hacer los cambios. Ahora, los irlandeses, que tienen un carácter un poquito más violento, dicen que el 62% de los encuestados dicen que se debe eliminar las reglas, que se puede decir cualquier cosa en cualquier lado olímpico o de deportes o lo que sea. Naturalmente yo creo que eso es un caso extremo, ¿no? Y me imagino que esto caiga más o menos en el medio, ¿okay? Que se puede hacer un lugar y otro no. Por primera vez yo estoy en esa posición del medio. Yo nunca estoy casi en ningún medio de nada. Estoy en un lugar, estoy en el otro. Pero aquí yo creo que hacer manifestaciones en el podio, como lo hicieron,
Y estamos en el segmento de Chambi y el Olímpico, señores, porque ya están jugando los Pistons. Qué desastre este año. Bueno, se han jugado 6 o 8 partidos. Y Phoenix, los Soles, que han comenzado muy bien. Y el Heat, que descansó ayer jueves, también el viernes, pero mañana estará jugando contra el equipo de Washington. Así que Chambi y el Olímpico, ustedes tienen la palabra para el baloncesto.
Bueno, mira, primero que todo, de una noticia que no es tan importante, pero me llama la atención. Fred Cast, que ha sido el anotador de los Warriors de Golden State por 57 años, ¿okay? La edad de Edemio. Se retiró, y se retiró en la noche que Stephen Curry anotó 62 puntos. Se retiró, pero después lo anunció más tarde, no en otro día. Él dijo, este es un buen momento para retirarme. Simplemente hizo el último juego y se fue por la puerta grande, que él no puede naturalmente anotar puntos, pero que Stephen Curry lo anotó los 62 puntos. Así que Fred Cass, que lleva 2 generaciones prácticamente no, más de 2 generaciones anotando para los Warriors, acaba de retirarse. Okay. Ayer hubo, 5 juegos. Así que yo, como de costumbre, ¿no es así?
5 jueguitos.
Así que yo, con el tumbadito que me he buscado, voy a hablarlo y voy a dejar que se rompa la cabeza el Chambi. En el primero de los juegos, los Nets de Brooklyn le ganaron a los 76 de Filadelfia con un marcador de 122-109. Joe Harris anotó 28 puntos para Brooklyn y Shaq Milton 24 para Filadelfia.
Sí, el equipo de los Nets ayer tuvo un tremendo juegazo, porque jugaban contra un equipo como Filadelfia, que estaba, si no me equivoco, creo que ayer estaban 6-1 o 7-1. Y de buenas a primeras, Brooklyn tuvo que jugar, y no jugó sin sus dos mejores jugadores, jugó sin Durant y jugó sin Irving. Pero Joe Harris, como tú dijiste, anotó 28 puntos. Joe Harris, no sé si ustedes se recuerdan, fue uno de los jugadores que Miami quiso coger fuera de temporada, un tirador de 3, un hombre alto, un hombre que juega muy bien en el baloncesto. Y bueno, pues ayer se dio banquete. También anotó Carl Lever, que es un muchacho que del cual ellos piensan un mundo. Pero Jeff Green, Torrance Prince y Jared Allen, los tres, anotaron en doble figura. O sea, y más que todo, jugaron buena defensa. Ya esto se ha puesto de que si tú dejas al otro equipo en 100 y pico puntos, pues no estás haciendo tan mal. Y en este caso, que fueron 109, pero ellos anotaron 122. Vimos que tampoco jugó un muchacho, jugó para los MVP, Bruce Brown anotó 5 puntos, y Tyler Johnson no jugó para los Nets.
Ok. Los Cavaliers de Cleveland le ganaron a los Grizzlies de Memphis 94-90, y los sospechosos habituales, André Drummond, anotó 22 para Cleveland, y Jonas Valanciunas anotó 17 para el equipo de Memphis.
Sí, Valanciunas se ha convertido en un hombre grande anotador. Antiguamente era un hombre grande que cogía rebote. Sí. Pero no, ahora anota. Vimos que en la noche anterior anotó como otros 20 tantos puntos. Como dije, el equipo este de Memphis, sin su mejor jugador, Jamont, va a tener bastantes problemas porque no tienen ese talento. Y que los Cavaliers, pues, ganaron. Vimos que, como tú dijiste, André Drummond y Larry Nance, el hijo del hombre que originalmente ganó el campeonato de las clavadas, Larry Nance Sr., pues anotó 18. Y la verdad que lo Cleveland a principio de temporada está jugando bien.
Sí. Bueno, los Mavericks de Dallas le ganaron un juego sangreado, vamos a decir, 124-117 a los Nuggets de Denver, y eso fue en tiempo extra, se le costó trabajo. Los que mejor anotaron fueron la gente de los Balcanes. Luka Doncic anotó 38 para Dallas, Nikola Jokic 38 también para el equipo de Denver, así que estos muchachos son muy organizaditos. Dijeron, ¿cuánto tú vas a anotar esta noche? 38, yo también.
Y los Mavericks, o sea, Dallas, que está tratando de volver a posesionarse como uno de los equipos fuertes en el oeste, ahí también obtuvo 14 puntos del ex jugador de los Marlins, de los Heat, George Richardson, que anotó 14. Pero, Rafa, tú estás feo, las anotaciones, todo es ciento tantos para ciento tantos.
No, están mandados a correr, es un tiroteo tremendo, ¿ok? Esto, por cierto, yo, este muchacho Richardson, me dolió que se fuera de aquí, ¿sabes?
Sí, él juega mucha defensa, yo creo que cuando lo cambiamos aquí, le pusimos la presión de que tenía que tirar, y el hombre lo que es. Hay jugadores que son jugadores defensivos primordialmente y después anotan. Pero a él lo querían hacer un jugador que anotaba y él no juega así. Desafortunadamente, Facundo Campazzo no jugó y yo, pues, por lo tanto, no vi el partido. Porque si Facundo no juega, Facundo y todo el mundo.
Así mismo es. Bueno, las Espuelas de San Antonio le ganaron 118-109 a los Lakers de Los Ángeles. LaMarcus Aldridge anotó 28 puntos para el equipo de San Antonio, y LeBron James, como era de esperar, anotó 27 para los Lakers.
¿Cómo, Rafael? ¿Cómo puede ganarle San Antonio? O sea, ¿cómo puede un coach motivar a un equipo, no quiero decir malo, pero un equipo inferior de la manera que es el equipo de San Antonio para poder ganarle a los Lakers? La verdad que eso, un tremendo trabajo. DeRozan 19 puntos, DeJounte Murray 18, el ex jugador de la Universidad de Miami, Lonnie Walker, el cuarto, 14, Patty Mills 10 y Rudy Gay 15. O sea, tuvieron 6 jugadores anotando más de 10 puntos o más. Ahí tú ves, eso fue buena labor.
Un equipo.
Sí, porque por el otro lado dejaron que LeBron anotara 27 y Davis 23, pero el resto los amarraron.
Sí.
El resto los amarraron totalmente.
Sí, es como dicen en el béisbol: fulano puede ganar el juego con un jonrón, pero más nadie puede batear.
Exactamente.
Bueno, en el último juego de la noche, los tres veces de Portland se impusieron 135-117 a los Timberwolves de Minnesota, con Damian Lillard 39 puntos. Ese es un divo que está con él. Y
óyame,
Anthony Edwards 26 puntos para Minnesota.
Sí, y cada vez vemos más la incursión en el partido de Derrick Jones Jr., el muchacho que jugaba aquí de los Heat, el flaco alto, que oígame, parecía que tenía dos bueyes en el pie. El tipo de rata y saltaba.
Acuérdate, él no ganó la cosa de los Tom.
¿Cómo no? Él ganó el campeonato de las clavadas.
Ajá.
Fue el hombre que mejor notó. Nurkic, él jugó en Denver, y lo soltaron por el programa que Denver ya tenía su center. Pero un muchacho anotó 17. Y Lillard y McCollum, sin duda, que no quede duda, que esa es la mejor yunta de toda la NBA. Yo no creo que exista una yunta tan buena como ellos dos. Porque los dos pueden anotar 30, 40 puntos sin ningún problema. Okay, y eso mira. Es lo que... Pero Rafa, mucho corretaje, muchos puntos. Estuvimos que, mira, en los juegos 122, Dallas 124, San Antonio 118, Puebla 135-117. O sea, mucha ofensa y poca defensa de lo que estoy viendo
en este partido. Es un juego de exhibición donde nadie quiere romperse el lomo, como dicen. Mira, volviendo a John Harris, okay, evidentemente que Pat Riley está buscando un francotirador, porque te acuerdas que él trató de conseguir a Gallinari y a este muchacho Harris, a ninguno de los dos se fue sin bola en ese sentido, ¿no? Ellos tienen a este muchacho grandote también, que es muy bueno entre tiros y muy jovencito, o sea que pudiera mejorar, pero no se pudieron empatar con estos dos, con ninguno de los dos. Uno tenía que ser uno, no creo que los dos podían haberlo conseguido, pero por lo menos eso. Hay una cosa que ha pasado hace unos días, Jambi, que es la... Vamos, la apretada que ha dado la NBA para que se tome en serio el problema de la pandemia, con los cubrebocas, con etcétera, y ha puesto entrenadores, todo el mundo tiene que entrar por el aro aquí, ¿okay? Ellos han puesto leyes muy fuertes de suspensión, etcétera, que no cumpla con el protocolo de protegerse para de la pandemia, porque está afectando a todos los deportes. No hay duda que ellos, la gente de la NBA, han sido quizás los mejores organizados, pero es que el mismo desarrollo del juego expone a la gente. Primero, están sentados en el banco uno al lado del otro. Segundo, el deporte es de contacto. No es el fútbol, pero es de contacto. En el béisbol, pues en realidad a ti es más difícil que cogerlo, a no ser que el cache se lo pega a la paya, todo eso, en el juego no...
Sí, hay más distanciamiento en la pelota que en ningún, que en el baloncesto, sin duda alguna. No, y además una cosa, arriba de eso, súmale que es un juego de jugadores, como dicen aquí, que son, que no, o sea, son extrovertidos, no introvertidos. Esta gente hablan, esta gente no... cada equipo tiene por lo menos uno o dos jugadores que tienen que buscan la prensa cantidad, o sea que si la NBA no se pone dura, esto se le va para el otro lado, porque óyeme, pocos deportes tienen tantas figuras influyentes.
Vamos a hablar del tema del deporte de los puños.
Oye, perdone.
Bueno, señores, anoche no tuvimos tiempo de abordar el tema del cartel de boxeo que se va a efectuar dentro de 21 días aquí en el sur de la Florida, este 29 de enero, exactamente en el Teatro Manuel Artime, en la pequeña Habana. Es un teatro que está ahí en la primera calle del Southwest, más o menos como viene siendo como la séptima o octava avenida.
La nueva avenida, la primera.
Lo increíble es que la cantidad de gente que conoce el nombre de Manuel Artime por el teatro. ¿Okay?
Sí.
Eso dice lo de espalda que están a la situación de Cuba, el masacote completo que hay aquí. Esa es la verdad. ¿Okay? Porque ese es el líder más grande que hemos tenido nosotros en el Chile.
Déjame decirte, Olímpico, que en esa zona hace ya unos cuantos años el desaparecido presidente Ronald Reagan visitó un famoso restaurante en esa zona y bueno, ya ese restaurante lo cerraron hace algunos años. Ahora vamos al tema, señores.
Como dice, I rest my case después de la declaración de Demio. Y no tengo que decir más nada de eso. Muy bien. Sí. Esto, nada más que quiero decir una cosa y metiéndome en su cosa. ¿Ustedes vieron el muchacho este boxeador Rivera? Edwin Rivera, que apuñaló a las dos hermanas, ¿okay? Y cuando se entregó a la policía, dijo, maté a mis dos hermanas. creo que están heridas las dos.
De artes marciales mixtas, sí.
Sí, y dijo, es que una voz me indicó que tenía que hacer.
Eso se llama esquizofrenia, ¿no?
No, eso se llama piñazo por la cabeza.
Bueno, señores. Tiene otro nombre, pero bueno, no lo podemos decir.
Se nos va el tiempo rápido porque todavía falta el tema de la NFL, que la cosa está candente. Nos falta también hablar algo, si hay tiempo, ¿no? De la Liga de Fútbol de España, muy interesante, por cierto, y también al final, ¿no? A ver si el Olímpico o el Chambi quieren ya terminar con toda la sorda. Si hay tiempo, no creo que va a haber tiempo. Ahora, este día 29, como señalé, un cartel de boxeo en el Teatro Manuel Artime de Miami, dos cubanos, un cubano americano, Fran Díaz, que tiene 4-0, en el peso ligero, 135 libras, y el otro que verá acción será el camagüeyano Joanis Argilagos. Este fue bicampeón mundial en 48 kilogramos, fue bronce olímpico en el año 2016 en Río de Janeiro, perdió aquel combate cerrado contra el colombiano, y bueno, tiene el agramontino 5-0. Aún no se conoce el rival de este cartel, así que Chambi, un cartel amplísimo, hasta ahora hay como 13 peleas planificadas, ya hay rivales seguros, por ejemplo, Eronocian contra Juan Carlos Peña, Ramón de la Cruz, Cena contra James Bacon, Manguchev ante Milton Núñez, Jairo Jones contra Jermaine McDonald, y bueno, Sanguinov contra Lavalais. Hay unos cuantos ya boxeadores que tienen oponentes, pero el boxeo poco a poco ha estado regresando a Miami, ¿no? Así, Chambi.
En verdad, Edemio, el único lugar que lo estaba poniendo así es ese ahí, el Artime. Fuera de eso, yo, o sea, estoy un poco escéptico en el sentido de que me gustaría ver, y entiendo que es la única manera de presentarlo, no los estoy culpando, es más, están haciendo lo que otros no hacen, pero sí me molesta que no haya, o sea, y sé que son 11, 12, 13, pero son bastante flojas las peleas, y tú no puedes culpar a los boxeadores quieren pelear porque quieren ganar dinero y quieren mejorar. Y yo lo único que espero es que de verdad estas carteleras alguien las tome en serio. Cuando digo alguien, sea alguna cadena de televisión, no sé si los promotores han ido a hablar con, quién sabe, con un canal local.
No, es básicamente esto lo está organizando un entrenador cubano con su esposa y Melvin Rivas, que Melvin, bueno, lleva como 3 décadas como matchmaker, ¿no? Y tiene una gran experiencia, pero hasta ahora aparentemente no han logrado ningún contrato con ningún canal de televisión.
Y más que ahora no está entrando el público, porque eso es otra cosa. ¿Sabes si? Porque habían dicho que en esta próxima iban a tratar de dejar entrar, pero yo no creo que puedan dejar entrar.
Sí. Nos vamos a la NFL, señores, porque la cosa está interesante. El lunes abordamos el tema del boxeo de nuevo y ampliamos la situación de Argilagos, que es un gran prospecto que pudiera convertirse en un par de años en un campeón mundial en 118, 115 libras. Y como joven, pudiera aumentar a incluso 122, 126 de aquí a unos años. Así que la NFL, señores, el fútbol americano, se jugó en la Universidad de La Habana en los años 40 y pico, 50 y pico, con el Olímpico y el Chambi.
Bueno,
Chambi, antes que empiece con la cosa seria de ahora, déjame hacer un poquitico historia, porque dice, Edemio dijo que efectivamente es cierto que se jugaba en 40 y 50, pero el fútbol americano se jugaba en Cuba desde muy principio del siglo, ¿okay? Porque había más influencia americana, evidentemente los americanos tuvieron 3 años en Cuba, llevaron su deporte, y cuando tú coges las páginas deportivas del año 1910, 12, por ahí, antes también, uno de los deportes que se hablaba era el fútbol americano, pero no el fútbol americano en Estados Unidos, el fútbol americano en Cuba. En ese momento se hablaba de remo, de esgrima, de fútbol americano y de béisbol. Esos eran los deportes, ¿ok? El balompié, el fútbol universal, no vino en Cuba hasta allá los años 40 y pico, por ahí, porque era un deporte español, y lo que fuera español en Cuba, lo único que se sentaba era la fabada, ¿ok? Sí. Lo demás se le daba afuera. Pero hubo esa época ya, ¿cómo es esto? El fútbol, la Universidad de La Habana ya en los años 20 y pico jugaba fútbol americano. En los años 30 y pico fue la Universidad de Miami a jugar a La Habana, la primera vez que jugaron con otro equipo, otra universidad, y La Habana ganó. Después se celebraba una cosa que al fin, primero no tenía nombre, después le pusieron la Copa Bacardí. Y cada año había una serie de equipos de universidades americanas que iban a jugar a Cuba con la Universidad de La Habana, ¿okay? Esto, por cierto, después del Miami, de la Universidad de Miami, Ole Miss, o sea, la Universidad de Mississippi, fue la que fue a Cuba, ¿okay? Creo que esa sí ganó Mississippi, ¿okay? Y en la época mía, la Universidad de La Habana, había una liga, que sería la liga,
¿cómo que no? Una liga. Arriba.
La liga arriba tenía a varios clubes privados, a la Universidad de La Habana, tenía al ejército de Cuba, había un equipo de fútbol americano en el ejército de Cuba, y tenía los Caribes de la Universidad de La Habana, que eran los de nosotros, estaba el Vedado Tenis, estaba el Billmore, estaba el Havana Yacht Club, todo eso tenía tremendos equipos, y muchos de ellos tenían entrenadores americanos, ¿ok? Exjugadores allá, y se jugaba muy buen fútbol. Y muchos equipos de Cuba venían aquí a jugar al nivel que les correspondiera, y equipos de Estados Unidos iban allá. Había una especie de amisticio, porque cuando eso, el asunto de los amateur y profesionales se llevaban muy fuerte. Sin embargo, esto iban equipos de universidades allá, y en Cuba había equipos de estos que eran profesionales, aunque eran aficionados y se ligó, pero ellos, la gente del Bismo y de la Habana Yacht Club y eso, me imagino que le pagaban, ¿no? A muchos de ellos, otros no. Yo jugué un día, yo se lo he contado muchas veces, un día.
Sí.
Sí, fui y di como 50 vueltas a la pista. Y no me puse ni uniforme. Y yo dije, bueno, esto es fútbol, bueno, tienes que entrenarte. Y al otro día vino un muchacho que se llama José Balbona, Pepe Balbona, que es arquitecto ahora en California, con el dedo índice con dos fracturas y perdió todos los dibujos del primer año. Y hasta ahí jugué fútbol. Yo le dije, no sabes, yo estaba llevando dos años en uno, me parto un dedo y la pérdida es terrible. Bueno, no lo quiero cansar más con esto.
¿Algo bueno, más, Cambi?
Sí, bueno, ya mañana comienzan los playoffs. Mañana 3 juegos y el domingo 3 juegos. Mañana a la 1:00 p.m, los Colts de Indianapolis visitan al equipo de Buffalo, que Buffalo está desconocido. A las 4:40, los Rams de Los Ángeles se enfrentan a los Seahawks de Seattle, y por la noche el equipo de Tampa Bay visita al equipo de Washington, el equipo que no tiene nombre, el team de fútbol de Washington, punto. Interesantemente, y si Pepe estuviera aquí lo estuviera comentando, como sí, un equipo que tiene récord ganador está yendo a casa de alguien que tiene récord perdedor. Bueno, porque Tampa no pudo ganar su división y Washington ganó su división. Y entonces el que no es campeón tiene que visitar al campeón.
Claro.
Así que eso es lo que hay. Entonces el domingo hay 3 juegos más, pero no sé si tenemos tiempo. Ya...
Sí, tiene un minutito y pico más.
Porque entonces, ahora en estos 6 juegos, lo que está pasando es que aquí se van a quedar 3 equipos en cada división, más con el que ganó, son 4, y entonces después jugarán el domingo, como mencioné, los el equipo este, los Ravens, se enfrentan a los Titanes. Volvemos a lo mismo, los Titanes tienen el récord igualito, pero los Ravens han jugado mejor, pero los Ravens no ganan su división. Los Osos de Chicago visitan a los Santos de New Orleans, un equipo que, como dirían, han tenido mala suerte, porque los últimos 2 años no han podido ir al Super Bowl porque han perdido juego en una última jugada en contra de ellos, que le ha dado la victoria al otro equipo. Y a las 8 de la noche, el domingo por la noche, será los Acereros, estarán esperando en su casa a los Browns de Cleveland. Ellos jugaron 2 juegos durante la temporada regular, cada uno ganó un juego. Los Browns ganaron la semana pasada, que fue el juego que prohibió que los Miami Dolphins pues calificaran. Vamos a ver si los Browns pues repiten y le vuelven a ganar a Pittsburgh en su casa. Y bueno, estos son los que van quedando, más los 2 equipos que descansaron, que son los Empacadores de Green Bay y el equipo de el campeón, los Chiefs de Kansas City.
Sí. Bueno, Chapi, antes de terminar, bueno, vamos a abordar el tema los tres del fútbol, porque hoy el Villarreal ganó su partido por goleada 4-0 al Celta Vigo en la Liga de España. Mañana sábado, señores, tremendo partido. Real Sociedad contra el Sevilla, temprano, 8 de la mañana hora de Cuba. El Atlético de Madrid, que está de líder, contra el Bilbao a las 10:15 de la mañana hora de Cuba. Barcelona contra el Granada, debe ganar el Barcelona. Bueno, Messi logró 2 goles recientemente, ¿no? En la victoria de Barcelona. A las 12:30 hora de Cuba y a las 3 de la tarde Real Madrid contra el Osasuna. Y el domingo, bueno, el partido más interesante entre el Valladolid contra el Valencia, 3 de la tarde hora de Cuba. El equipo del Atlético de Madrid se mantiene en primer lugar, seguido por el Real Madrid, Villarreal, Barcelona, Real Sociedad, el Sevilla y el equipo de Granada. Así que lamentar la muerte hoy anoche en Los Ángeles de esa leyenda del deporte universal, manager de las Grandes Ligas. Jugó en Cuba con el equipo de Almendares en los 40 y pico, 50 y pico, y guió al equipo olímpico a ganar el oro olímpico en Cine 2000 contra el equipo cubano 4-0, aquella fantástica labor de Benchix. Falleció, se nos fue Tona Sorda a la edad de 93 años. Algo más, nos quedan unos segundos, Olímpico y Chambi.
No, decirte que la Sorda jugó con Cienfuegos también en Cuba.
Sí, okay. Con Camilo, grandes amigos. Okay. Bueno, mis amigos, de esta forma llegamos al final de nuestro programa El Duro y Sin Guantes. Al equipo, bueno, el Chambi, el Olímpico, también por acá Emilito, Richie y el cuarto bate Héctor Carrillo. A todos muchas gracias, buenas noches, excelente fin de semana y hasta el próximo lunes, que regresa Pepito Lacayo. Buenas noches.
Radio Martí.